es 30 de abril, ¿no? 30 de abril 2022, pero un 30 de abril de 1977 fue la primera ronda de las madres de Plaza de Mayo en la plaza alrededor de ese lugar tan icónico, histórico, como es justamente aquí. Tenemos una réplica en Paso de los Libres, de hecho, ¿no? En Plaza Bicentenario. Pero hace bastante tiempo, en plena dictadura, las madres de Plaza de Mayo comenzaban a marchar, ¿no? Y lo han hecho ininterrumpidamente desde el 30 de abril de 1977, inclusive en plena represión del 2001, también marcharon, ¿no? Y eso es muy importante porque en tiempos de amnesia obligatoria, las locas de Plaza de Mayo debían recordar, ¿no? Como decía de alguna u otra forma Eduardo Galeano. Pero realmente es una fecha digna de destacar y seguir luchando por reivindicar la memoria, la verdad y la justicia. Esta semana ya la agenda pasó a otra cosa luego de lo que pasó la semana anterior, ¿no? Con el Consejo de la Magistratura, la jugada magistral de Cristina Fernández de Kirchner y un montón de otras cuestiones que estuvieron ahí en el centro de la agenda, en el centro de la escena. Y eso realmente fue lo que marcó la semana pasada, sobre todo en política hablando, ¿no? Pero esta semana hubieron cuestiones que generaron que el centro de atención esté en otro lado, ¿no? El centro de atención salió de la interna del Frente de Todos, que viene siendo, obviamente por distintos intereses, viene siendo el eje de los diarios, de los medios tradicionales de comunicación, las redes sociales, y se posicionó en la interna de Juntos por el Cambio, ¿no? De Juntos, la Unión Cívica Radical, el PRO, a tal punto que tuvieron que hacer una reunión, ¿no? Y sacaron un documento, más que nada para tratar de neutralizar la amenaza Milei. Y ahí es donde yo quiero desarrollar un poquito brevemente en este editorial. La interna de Juntos por el Cambio hoy cambió de escena porque tenemos a un jugador que amagaba con no jugar el año que viene en las elecciones presidenciales, que es Mauricio Macri. Horacio Rodríguez Larreta ocupa la centralidad de la agenda, si se quiere, en Juntos por el Cambio, pero siempre y cuando Mauricio Macri no juegue abiertamente. Y demostró que en el último tiempo que tiene muchas intenciones y muchas ganas de jugar. Y eso genera un gran problema y un gran dolor de cabeza para Juntos por el Cambio. Primero por dos ejes, ¿no? Horacio Rodríguez Larreta es el bendecido del círculo rojo, esos círculos de poder, ¿no? Que uno nos imaginamos a mesas largas con personas de traje, ¿no? Pero es un poquito menos tétrico de lo que uno piensa, lo que uno se imagina. Y Mauricio Macri no es el tocado por la varita, ¿no? Mauricio Macri claramente es una persona que no despierta los mayores intereses y simpatías de estos grupos de poder, ¿no? Porque no solo es empresario, sino también centralizaba el poder político, ¿no? El empresariado no le gusta mucho a un empresario que también haga política porque acumula demasiado poder. Pero en todo este conflicto de la interna, y sobre todo entre estas disputas de poder, entre Juntos por el Cambio y la posibilidad de que Mauricio Macri juegue, entró Javier Milei en la escena, ¿no? En ese lugar, en ese espacio. Y realmente es algo interesante de analizar, ¿no? Javier Milei no es un loco. O sea, me preocupa mucho sus expresiones, me preocupa mucho lo que encarna a sus seguidores, sobre todo. Pero Javier Milei es una demanda social capitalizada. Es un grupo de personas, es un grupo etario, es un grupo de intereses que encontraron en quien depositar sus reclamos. Y Javier Milei es una demanda social capitalizada, así como hay otras demandas sociales capitalizadas, como en su momento fue la candidatura de Alberto Fernández. Digamos, Alberto Fernández también fue una demanda social capitalizada. Muy, pero muy inteligente por parte de Cristina de capitalizar esa demanda social a través de la figura de Alberto Fernández, ¿no? Entonces creo que hay algo muy, pero muy interesante para poder pensar desde dónde está el discurso de Milei. Que hoy hizo otra, esta semana hizo otra cosa muy con una cordura impresionante, que fue, bueno, salir en Mendoza con un chaleco antibalas, ¿no? realmente son imágenes paupérrimas, pero que consiguen su objetivo. Milei vive de el foco, ¿no? Milei vive de la atención de los medios y de las redes sociales. Milei es eso, no es otra cosa. Milei hizo una carrera de outsider a insider, ¿no? Desde la parte fuera de la política, sobre todo yendo a canales de televisión y gritando en sus paneles, haciéndose conocido por ese perfil de un verborrágico, ¿no? Agresivo, terminó siendo diputado de la Nación y está construyendo un poder que va a combatir esa demanda social que la está capitalizando perfectamente él. No es un loquito. Milei es una demanda social capitalizada y esa demanda social tiene muchos intereses en la misma línea, de la misma naturaleza, conjunto por el cambio. Ahora, ¿quién es la persona que más daño le hace a Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta? Al frente de todos está en otra discusión, está debatiendo sus internas, se están preocupando justamente por sus intenciones de seguir debatiéndose en los medios de comunicación. Pero la persona que más daño le hace a Horacio Rodríguez Larreta es Javier Milei. Porque Milei, por ejemplo, lo corre por su política de impuestos, ¿no? Su impuestofilia, es una forma de decirlo, de aplicar impuestos a un montón de cosas, ¿no? De crear impuestos, y es algo justamente que el liberalismo no lo desarrolla, ¿no? No quiere. Entonces Milei también lo corre por su diseño urbano, y también lo corrió por esta conferencia de los Tip Jobs que hizo Horacio Rodríguez Larreta para anunciar que se pueden pagar los impuestos de la ciudad con criptomonedas, ¿no? Realmente es muy extraño. Pero es realmente muy interesante. Acaso quiero entrar en otro detalle que pasó, que está pasando esta semana también, ¿no? El Cuervo Larroque, un dirigente histórico de la Cámpora, volvió a pedir por la cabeza de Martín Guzmán en otro episodio de la interna del Frente de Todos. Y el otro día estaba escuchando una cuestión interesante de una entrevista que le hizo en El Método, muy parecido a lo que hace Joe Rogan, que le hizo Tomás Rebord, a Sergio Chodos, ¿no? Sergio Chodos es el abogado especialista en estos acuerdos con los fondos buitre, con la deuda externa, ¿no? Eso que nosotros arreglamos con los bonistas privados y con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, Sergio Chodos tuvo mucho que ver con eso. Él es el director ante el Cono Sur para el Fondo Monetario. Y charló en una charla espectacular de más de 2 horas con Tomás Rebord y le preguntaban sobre Martín Guzmán. El Cuervo Larroque pide la cabeza de Martín Guzmán y vamos a conocer cómo es Martín Guzmán en la voz y en la percepción de uno de sus mejores amigos como es Sergio Chodos.
Eso. Una pregunta ideológica. ¿Guzmán es peronista?
Súper peronista.
¿Súper peronista?
Súper peronista.
¿Súper peronista?
Súper peronista.
Ok, perfecto.
Mira,
¿él sabe que es súper peronista?
Bueno, ahí es un tema interesante eso y no me quiero, digamos, vanagloriar demasiado, pero hay casos en donde yo... Y esto vos lo trabajaste alguna vez.
A ver.
Sí, vos trabajás sobre este tema, así que debería hacerte fácil a vos.
Decime.
Viste que vos a veces lo haces al revés, por defecto, que no me gusta tanto porque pues tendencia excluyente, yo soy tendencia incluyente, pero... Vos cada tanto decís, vos crees que sos peronista, pero no sos. Viste que vos cada tanto salís
a decir. La de menos.
Bueno, pero lo haces, sí. ¿Eh? A mí, yo te escucho y digo, bueno, esto puede ser así, a mí no me gusta porque menos, es una tendencia excluyente.
No me siento representado en mi propia tendencia excluyente, yo también prefiero la incluyente. Okay. También prefiero la incluyente.
Pero viste que es así, pero lo opuesto también es así. Vos decís,
por supuesto, no
vos
lo sabes.
No lo sabés, pero sos peronista.
Ok.
Y a mí, a dos personas muy importantes en la Argentina, yo me di cuenta que eran peronistas antes de que ellos se dieran cuenta que eran peronistas. Y Martín es una de ellas.
Ok. ¿Y se lo comunicaste a él?
O sí, sea, claro. Yo le dije que eran peronistas.
¿Y él
no aceptó? No reaccionó mal. Al principio, tipo, estamos hablando de 2013, 2014, qué sé yo. No reaccionó. Después se fue dando cuenta. Ahora él sabe que es peronista.
¿Él lo sabe?
Sí, él sabe que quizás es más peronista que yo, de hecho.
¿Por qué? ¿Qué lo hace más peronista? ¿Qué hace a alguien peronista, Sergio?
Bueno, yo creo que son una cantidad de cosas, pero para empezar, tenés que ser... Hay una cantidad de cosas que son para mí muy importantes. La primera es, tenés que ser claramente un no liberal.
Ok.
O sea, tenés que ser un no liberal. Tenés que creer, tenés que entender que no hay una ley natural sobre cómo se asignan los recursos y que la ley natural de cómo sea que se asignen es lo eficiente y que en todo caso lo eficiente es naturalmente bueno. Tenés que no creer en esa narrativa.
Okay.
Tenés que nunca creer en la narrativa liberal en términos clásicos. Después, te tiene que molestar perder. No te puede ser indiferente perder.
Ahí estábamos escuchando a Sergio Chodos en un resumen. Después termina diciendo, obviamente, de enarbolar las banderas de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, ¿no? Pero ahí me parece muy importante entender que claramente hay cuestiones desde lo económico que se puede ser peronista, y sobre todo Martín Guzmán, ¿no? Y en esta línea hay otras cosas que pasaron esta semana que también parece interesante analizar, ¿no? Que son los guiños pro-occidentes de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Las reuniones que tuvo con el embajador de Estados Unidos, con otros roles claves, y esto es una forma también de capitalizar y de generar un discurso de demandas de pro-occidente, ¿no? Que es algo que hoy en el mundo y en Argentina muy fuertemente está generando. Es decir, no, nosotros no vamos a mirar para Oriente, no vamos a mirar para China, no vamos a mirar para Rusia, vamos a mirar hacia Occidente, ¿no? El bloque que nosotros podemos conformar de forma más natural. Y ahí me parece algo muy importante que Cristina viene sosteniendo a lo largo del tiempo, que es que el peronismo puede y debe ser un proyecto de desarrollo capitalista. Claramente que el ministro del Interior, Guado de Pedro, esté hoy en Israel, es un guiño también pro-occidente hacia ese bloque, ¿no? Realmente yo creo que hoy Cristina y su rol clave dentro del Frente de Todos es de crear una agenda y un proyecto institucional que sea de capitalista, de corte capitalista, y que genere esa distribución de la riqueza, ¿no? Y esto justamente es muy, muy importante. El peronismo debe, de alguna forma, capitalizar esta agenda. Realmente, me parece que son detalles muy interesantes para analizar, para ir hilvanando, y me parece que también la agenda fue por ahí, estuvo en esa línea, ¿no? Estuvo en la línea de la interna de Juntos por el Cambio, que es muy fuerte, realmente es muy fuerte. La única diferencia es que ellos nos lo hacen hacia afuera, ¿no? Nosotros los peronistas tenemos la costumbre de hacerlo hacia afuera, de manera escandalosa, a los gritos, pero después se soluciona, ¿no? Cuando dice, como decía el general Perón, cuando ves que dos peronistas no se están peleando, se están reproduciendo, ¿no? Es muy parecido a los gatos en ese sentido. Juntos por el Cambio cuidan mucho las formas, pero realmente hay cuestiones macabras de fondo, ¿no? Como, por ejemplo, el espionaje ilegal. Pero bueno, son algunas de las cuestiones políticas de la centralidad de la agenda esta semana que quería compartir con ustedes. 30 minutos, ya pasaron de la hora 11, vamos a un tema musical que va a poner Débora, porque si pongo los míos son los que no le gusta a nadie, así que justamente este bloque son los de Débora, y ya venimos en una charla muy interesante con el Zurdo Pérez, que ya está aquí en estudios. Imaginando que me viera
buscar. LT12 AM 840 AM 840.